Bienvenidos a Market Minds, el podcast que te ofrece un nuevo espacio para el análisis, reflexión y aprendizaje sobre el comportamiento de los consumidores, sus conexiones con las marcas, los casos de éxito y estrategias de marketing y publicidad que son tendencia, y sobre todo la evolución de las plataformas de distribución de contenidos. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Bienvenidos, buenas noches a este episodio número 10 de Market Minds, el podcast especializado en comunicación y marketing, y con la gran sorpresa que este es el primer episodio, Raúl, que lo estamos grabando ya juntos, donde ya nos podemos ver en vivo.
Es una maravilla.
Con una copita de vino, porque había que festejar realmente este primer momento. Pero bueno, también paso a paso de estos procesos de reactivación, pues ya yo diría también necesarios, porque además vamos a hablar de una industria hoy que tiene o los días contados hacia el futuro o los días contados hacia el colapso, que es la industria de la música. En este episodio, Raúl, vamos a hablar justamente de la reinvención en esta industria, pues, millonaria, ¿no? Y que a veces nada más vemos, pensamos o entendemos que depende del artista, del talento, de los músicos, pero hay una cantidad de empleos y una cantidad también de procesos establecidos que, pues, evidentemente tienen que o han tenido que cambiar en los últimos meses. Por eso es que también tenemos un invitado de lujo, que es Alex Sintek, que hoy está celebrando, bueno, este año, 30 años de carrera, y que justamente, pues, ha sido un camino y un proceso de reinvención permanente, y hoy, a este momento, pues tiene grandes historias que platicar, y que tuvo la oportunidad de platicar contigo, Raúl, en esta entrevista de semblanza tan, tan entrañable que vamos a poder compartir esta noche. Las colaboraciones de Claudio Flores Tomás y de Sebastián Patrón, siempre acertadas, puntuales y de gran valor. Raúl, ¿cómo te sientes con esta nueva dinámica de estar juntos y del momento que estamos llegando?
Pues mira, Diego, contento, porque creo que hay ciertas cosas que están volviendo a la normalidad, obviamente con todos los cuidados y precauciones que son necesarios, porque pues todavía se ve la ola de contagios alta, pero creo que poco a poco iremos acostumbrándonos. Lo que sí es que es impresionante, no sé si te ha pasado ir a algún lugar público. El otro día, el viernes, fui a Perisur, la semana pasada, no, esta semana comí en un restaurante, y te sientes como en otro mundo, ¿no? Todo mundo disfrazado, todas las medidas de seguridad. Me siento como en esas películas de los futuros apocalípticos, en que los seres humanos no podían tocarse entre sí y que tenías que interactuar solo con gestos. Se siente muy raro, ¿no?
Yo, fíjate que tuve la necesidad, por un tema ahí administrativo que no podía ya postergar, tuve que viajar a Mérida este fin de semana. Y la verdad es que la experiencia del viaje en avión es verdaderamente, como bien mencionas, pues totalmente extraña, ¿no? El hecho de tanta protección. Pero bueno, la verdad es que llega un momento en que uno dice, híjole, ¿qué es esto, no? Y no vayamos de la convivencia nada más diaria de platicar, sino inclusive hasta también las relaciones humanas, interpersonales, que yo estoy seguro que también se están viendo afectadas, y no vayamos a las relaciones de intimidad.
Sí, eso sí, ya es otra cosa.
Ya es otra cosa, yo no sé cómo la industria alrededor, obviamente, de esos temas, pues debe estar totalmente colapsada. Pero bueno, Raúl, comencemos platicando.
Pues sí, contentos de regresar, y creo que cada vez va a ser mejor, y además traemos una sorpresa, ¿verdad, Diego?, que vamos a darles a conocer en los próximos días o semanas, y estamos muy contentos. Todavía es un secreto, pero pronto les vamos a contar qué va a pasar con este podcast. Y entonces empecemos. Y sí, volvemos a tocar el tema de la música.
Lo único, perdón que te interrumpa, lo único que yo quisiera adelantar de la sorpresa es que gracias, obviamente, a la aceptación del público que nos ha acompañado estas 10 semanas en el podcast, pues obviamente la sorpresa que les vamos a dar es que justamente es un proyecto que crece y que pronto les diremos de qué manera, pero gracias a todos por habernos acompañado estas semanas y por acompañarnos en lo que viene en el futuro, Raúl.
Pues sí, entonces te digo, regresamos al tema de la música, Diego. Creo que es un tema muy interesante, y bueno, sobra decir que para la industria ha sido devastador el tema de la pandemia. O sea, se han cancelado cientos de festivales, de tours, de artistas, de conciertos, de cientos de lugares, de eventos que ya se habían reconformado, porque fíjate que el tema de la experiencia en los usuarios es un tema que es muy interesante de analizar cuando haces marketing. Ya lo decíamos hace un par de semanas cuando también hacíamos algo de música. A lo mejor hoy en día un chavo o una chava no están dispuestos a pagar $300 por un CD, pero sí están dispuestos a pagar 3,000 pesos por un boleto para ir a ver a un concierto a su artista favorito. ¿Y eso por qué es? Pues porque los jóvenes, sobre todo los centennials, prefieren comprar experiencias que comprar productos. Y entonces imagínate que estaba viendo ya en los últimos 3, 4, 7 años, 10 años, una reconversión brutal hacia los festivales. Digo, tú fuiste a uno en Ámsterdam, que, uh-huh, que tienes un día que contarnos cómo estuvo.
Ámsterdam Dance Event, ¿sí?
Que son de Coachella, es famosísimo, se canceló este año. Bonnaroo también se canceló. Aquí en México, creo que Vive Latino la libró por unos días, ¿no? Pero ya se cancelaron todos los conciertos.
Pues la libró el festival, pero no creo que varias personas que fueron. Sí, claro.
Pero entonces, imagínate ser una empresa, ser una y mantener esos recintos, lo que cuesta mantener. Digo, hablando de México, un recinto como el Foro Sol, lo que cuesta mantener un auditorio nacional y que no haya esas entradas. Entonces, sí, la parte de la música ha sufrido una devastación brutal, pero bueno, se están tratando de reinventar los músicos. Y aquí hay cifras, fíjate que acabo de ver un reporte de Nielsen interesante, que por ejemplo, en este primer semestre se ha registrado un incremento en la actividad de la música en streaming de cerca del 20%, que es mucho comparado con lo mismo del año pasado, que había sido de cerca del 8%. Entonces, eso quiere decir que obviamente hay muchísimas más personas bajando música en streaming. Por ejemplo, un caso excepcional en los últimos meses es el caso de Post Malone con su canción Circles de Diego. La han bajado 2.2 billones de seres humanos.
Billones.
2.2 billones de downloads tiene la canción de Circles de Post Malone. ¿Sabes lo que es eso? Que un tercio de la población del mundo tenga tu canción en sus...
Yo creo que en la época en que... Bueno, no sé si todavía exista, a lo mejor, no sé. La época en la que te premiaba la disquera por el disco de oro o platino, ¿no? Que llegaban en el show y te lo entregaban. Digo, eran discos vendidos, también sé que era un reto muy distinto, pero no había esas plataformas. Son números innumerables, o sea, un disco de platino creo que eran 100,000 ventas.
Ha bajado, por ejemplo, 20% la compra de discos físicos, y yo creo que esto que está pasando pues va a ser de esas cosas que, como hemos platicado, van a acabar por decantar los temas de hacia dónde debe de ir la forma de vender música, que pues debe ser toda en streaming. Pero yo creo que lo más importante aquí es, tú como artista musical, ¿qué tienes que hacer para reinventarte? Porque esa conexión con lo que te acabo de mencionar de Post Malone, de 2.2 billones de streamings, esa conexión no se ha perdido. Uh-huh. O sea, esa conexión sigue ahí. Es más, yo creo que se ha fortalecido el esfuerzo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, que acaba de acabar la temporada de los conciertos desde el Lelio Channel, tuvo un gran éxito y logramos traer a más de 10, 15 artistas, ¿no?
Y yo creo que ha democratizado el acceso a la música, ¿no? Porque ahorita que mencionas lo de la inversión de una persona en una experiencia, pues también no todo mundo tiene el poder adquisitivo para ir a estas experiencias y conciertos. Y aunque no es lo mismo el acceso a la música y a tu artista favorito, y a estos conciertos como el que mencionabas hace 8 días de BTS, donde estuvo una experiencia multimedia en línea, pues también permite que muchas más personas puedan vivir una experiencia que a lo mejor de manera física pues les hubiera llevado un poco más de tiempo a ahorrar en ese sentido. Y fíjate que esto que mencionas sobre la afectación de la industria de la música, justamente, y ahorita, como puedes ver, me puse hoy una camiseta del último concierto que fui, fueron los Rolling Stones, en el cierre justamente de la gira anterior de No Filter en Miami, claro. Y que justamente estaban en sus redes que hacían un comentario sobre el último concierto que dieron ellos, fue justamente este que tuve la oportunidad de ir con mi hermano, y justamente ahorita están lanzando tanto Paul McCartney, Dua Lipa y más de 1,500 artistas, y entre ellos los Rolling Stones, pues piden apoyo a la industria musical bajo la campaña Let the Music Play. Están obviamente generando una conversación ante las diversas justamente cancelaciones y eventos, justamente para levantar fondos en pro de los apoyos que complementen a los apoyos gubernamentales, finalmente de todos los empleados que hay alrededor de ellos. Decías tú, los festivales, alrededor del 92% del negocio de los festivales se encuentra en riesgo de colapsar, y evidentemente de no haber una estrategia, pues este año pudo haber sido, o el pasado, el último en el que existieron y en el que se llevaron a cabo. Entonces me parece que pues el gobierno también no puede ignorar la industria en vivo e ignorar su apoyo financiero, porque al final del día pues no podemos dejarla morir, y creo que ahorita más que nunca este tipo de artistas tienen que voltear a ver justamente al epicentro del talento que trabaja alrededor de ellos.
Claro. Ahora, traemos una entrevista, como decías al principio, con Alex Syntek, ahorita que le hice, muy padre, y traigo 6 consejos, Diego, para aquellos que quieran dedicarse a la música en estas épocas, ¿qué tienen que hacer?
Venga.
La primera es que muchos de los artistas hoy en día quieren ser famosos, y ese es el primer error que cometes cuando quieres ser un artista musical. La fama llega solamente si eres grande. La fama llega, y nos dice Alex Syntek más tarde, la fama llega solamente si realmente lo que estás haciendo es algo que vale la pena. Si tú buscas la fama por sí, nunca vas a tener éxito. Hoy en día, antes, cuando querías ser músico, pues tenías que ir a Los Ángeles o a Nueva York o a Londres para tener éxito. Uh-huh. Hoy en día eso ya es un mito. O sea, y otro de los consejos que da Ale, que es, no tienes que ir a ningún lado para ser grande. Gracias a las redes sociales y la conexión que hay, puedes ser grande desde donde estás, desde tu recámara, desde todo. Una parte importante es que tienes que saber quién es tu equipo de trabajo. O sea, okay, para poder llegar a ser un gran músico, tienes que tener también un gran equipo de trabajo atrás, de personas que te ayuden con la música, con la composición, con la producción. En la medida en que logres armar un buen equipo de trabajo, en esa medida vas a tener más éxito, obviamente siendo tú mismo, ¿no? Y esto creo que tiene que ver mucho con esta nueva tendencia que hay de artistas digitales y de los líderes digitales, ¿no? Esa autenticidad que tienen que tener los artistas digitales, ser persistente no es fácil, llegar a tener un éxito en los charts o llegar a tener una posición en el mundo de la música es un trabajo que te va a llevar muchos años, pero lo más importante de todo, y lo vamos a oír en la entrevista de Ale, que es, tienes que disfrutar lo que haces. Como todo en la vida, independientemente si eres músico o lo que sea, si no disfrutas lo que haces y lo haces con esa pasión, finalmente nunca vas a poder ser famoso y nunca vas a poder tener éxito en lo que estás haciendo.
Fíjate que ahorita que dices lo de disfrutar, yo creo que habría que entender también la definición de este concepto de lo que significa disfrutar para cada quien. Hay un documental en Netflix sobre la vida y obra musical de Joe Cocker, que quizá a muchas personas no les suena de nombre, pero estoy seguro que han escuchado una o muchas canciones de Joe Cocker a lo largo de su vida, y es uno de los grandes artistas que justamente nació y empezó pues en estos festivales épicos de los años 60, 70. A mí me da la impresión de que nunca disfrutó su vida, porque siempre vivió a lo largo de caídas por los excesos, por el vicio, por la depresión, pero siempre que se reponía, hacía un gran éxito. Entonces también son dinámicas de creación musical, en el cual a veces pues los insumos que los llevan a construir éxitos, pues son parte también del mismo dolor o de la misma iniciativa de querer reinventarse de manera permanente. La vida de Joe Cocker es una vida de reinvención. Yo por lo que veía, cada 5 años caía más fondo y regresaba con un éxito más grande, hasta que murió de causas que no tenían que ver con sus excesos. Entonces yo creo que también estos ciclos de los artistas pues deben de ser muy caprichosos en cómo se sienten en cierto momento de su vida, y estoy seguro que Alex Syntek pues justamente debe tener o ha de haber tenido pues muchos desencuentros consigo mismo de entender si eso es lo que quería, lo que estaba haciendo bien, y sobre eso pues también debe ser un proceso bien complejo, ¿no, Raúl?
Y te digo que ahorita que dices eso, yo creo que también, y no lo mencioné en estos 5 puntos porque no lo había pensado, pero yo creo que también debería ser muy, muy importante qué quieres comunicar con tu música. O sea, cuál es el mensaje que quieres dar. Y yo creo que eso fue gran parte del éxito de artistas, como ahorita decías, de los Rolling Stones, todo, que traían un discurso, muchos de ellos de protesta, muchos de ellos de amor, que obviamente pues, es de los grandes discursos de la música que conectan con todo mundo. Pero yo creo que para el futuro, los grandes artistas musicales digitales van a tener que también tener un propósito de mensaje. ¿Qué opinas de eso?
Pues yo creo que hace además mucha congruencia con esto que hablamos la semana pasada de la articulación del liderazgo digital y de cómo tener justamente un propósito de mensaje bien definido, no solamente en la música, sino en tu discurso alrededor de las redes sociales, que es fundamental, y ahora en la música todavía mucho más. De hecho, también aprovechamos para compartir a nuestro público que recién lanzamos nuestra página de internet de Elliot Music Label, y justamente ahí hay un planteamiento de la vocación y del diagrama que vemos nosotros, donde el propósito del mensaje en la voz en redes y en la música es lo más importante en esos caminos.
Y ahí, bueno, el mensaje yo creo que puede ser muy variable. A mí, por ejemplo, me impresionan mensajes como artistas, como por ejemplo Eminem, que son siempre mensajes muy duros, muy crudos, de cosas de la realidad. Bueno, una de las canciones últimas de Eminem que más me gusta es una en la que habla del tiroteo de este hombre que asesinó a muchísimas personas en un concierto en Las Vegas hace el año pasado, antepasado. Es una canción desgarradora cuando la escuchas y oyes la letra y de cómo te narra desde el punto de vista de Eminem, cómo este hombre mató a tantas personas desde ahí. Y yo creo que así cada artista trae su tema, y muchos de los discursos pues pueden ser felicidad, diversión, fiesta, en fin. Yo creo que ahí es donde deben también los artistas conectar con temas, y yo creo que es algo que distingue a Alex Syntek, no sé si estás de acuerdo. Su visión siempre ha sido como de una gran pasión por esa grandeza del músico, ¿no? No de la estrella refulgente que se vuelve famosa de un día para otro, sino de Humber, vamos a hablar de su documental de los 30 años, en donde nos habla de
legends,
de esas legends, ¿no? Sí, esos grandes artistas que marcaron una época, pero porque hicieron pensar a toda una sociedad de forma diferente, sí, ¿no? O con un tema en específico, y que generan hoy en día, muchísimos años después, todavía una reflexión del momento en el que ellos vivían, qué significaba su música.
Yo creo que Alex Syntek es uno de los artistas, pero sobre todo de los músicos de culto, yo diría, ¿no? Verdaderamente de cepa, de una articulación de investigación y de experimentación musical que te lleva también a crear y a inventar nuevos sonidos. Pero al final del día, pues, creo que ha sido muy valorado por muchos y quizá poco valorado por otros, y creo que este momento, al llegar a los 30 años de su carrera, pues creo que justamente viene un gran paso a su reinvención. Pero ya hablamos mucho de Ed, y bueno, pues también ya lo queremos escuchar en esta entrevista. Si estás de acuerdo, Raúl, vamos a la colaboración de Claudio Flores Tomás, vicepresidente de Lexia, y para que nos comparta obviamente un planteamiento sobre el marketing digital y los temas que él considera relevantes en estos momentos. Vamos a escuchar a Claudio y regresando vamos con la entrevista con Alex Syntek.
Sale.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy vamos a continuar acerca de estos 8 retos del marketing digital, 8 retos y oportunidades. Y hoy toca hablar acerca de fake news y posverdad, las noticias falsas y la posverdad. El reto es que estas noticias falsas y la posverdad llegaron para quedarse, porque el entorno digital facilita su viralización en el caso de las noticias falsas y su extensión en el caso de la posverdad. Las noticias falsas existen desde que el humano logró comunicarse y quizá son en estas primeras pinturas rupestres donde quizá podríamos ir a trazar la primera noticia falsa, cuando la persona, el ser humano que dibujó a un bisonte que había cazado, pues lo dibujó más grande de como lo había cazado. Se lo registró con unos cuantos kilos de más. Las noticias verdaderas están hoy aprendiendo a contarse como las historias emocionales para engancharnos. ¿Por qué? Porque esta es una de las grandes características de las noticias falsas. Su manufactura facilita su viralización y su amplificación. Por eso les quiero compartir un estudio que realizó el MIT. Está publicado bajo el título The Spread of True and False News Online, la difusión de noticias falsas y verdaderas en línea. Es un estudio que llevaron a cabo Suresh Busugi, Dev Roy y Sinan Aral en el MIT en Estados Unidos. Y algunas conclusiones muy importantes de este estudio, sobre la difusión de las noticias falsas en línea, es que en general las noticias falsas, se logran llegar más lejos, más rápido y más profundo, más que las verdaderas en prácticamente todas las categorías estudiadas en este análisis. Los efectos fueron más pronunciados por noticias políticas falsas que por noticias acerca de terrorismo, desastres naturales, ciencia, leyendas urbanas o información financiera. Las noticias falsas, esta es una de las grandes conclusiones de este estudio, son 70% más probable que sean retuiteadas que las noticias verdaderas. Lo que nos llama la atención de las noticias falsas es precisamente su manufactura, la novedad, y las noticias falsas son percibidas como más innovadoras que las noticias verdaderas, lo cual sugiere que las personas son más, tienden más a distribuir y compartir información novedosa que otra información. Y de forma contraria a lo que usualmente creemos, los robots aceleran la difusión de noticias falsas y verdaderas al mismo ritmo, con la misma tasa, implicando que los humanos, no los robots, son en realidad los verdaderos responsables, somos los verdaderos responsables por la dramática difusión de noticias falsas. Esto es, nosotros somos los grandes difusores de las noticias falsas, y esto se debe a que estamos, cableados para reaccionar a historias emocionales, historias de alto impacto, y eso hace que las difundamos antes de verificarlas. Y como dice este estudio del MIT, las dos grandes variables que hacen que esto suceda son la novedad, una información que es nueva, que parece una primicia, y el segundo elemento es la sorpresa, que tiene que ver con la narrativa con la que se constituye esta noticia. ¿Y qué está sucediendo? Pues estamos viendo muchas noticias falsas circulando. Incluso los grandes analistas en esta materia nos dicen que las noticias falsas llegaron para quedarse, y además probablemente en el ecosistema digital vamos a encontrar en el futuro más noticias falsas que noticias verdaderas, porque las noticias falsas están hechas para distribuirse y volar de manera casi orgánica en el mundo digital. Las noticias falsas tienen consecuencias negativas, pueden costar vidas. Hemos visto, por ejemplo, rumores en WhatsApp que acaban convertidos en linchamientos en distintas partes del mundo. O el hecho, por ejemplo, recordarán quizá el caso de Edgar Madison Welch, de 28 años, que acudió con un rifle militar a una pizzería de Washington para investigar, entre comillas, un rumor sobre una red de pedofilia vinculada con Hillary Clinton. Esta noticia falsa, que ha sido una de las grandes notas y que se convirtió en un tema, muy importante en la campaña político-electoral de Donald Trump en la última campaña. Entonces, ¿qué estamos viendo? Básicamente una gran guerra sobre la verdad y la mentira en el mundo digital. Esto va a tener consecuencias en el futuro. ¿Por qué? Porque las redes sociales van a tener que preocuparse más por la constitución informativa. Ya lo vimos por ahí en Twitter, donde esta plataforma le hizo un ajuste, por ahí un mensaje, una etiqueta, un tweet de Donald Trump en mayo pasado, cuando hablaba de un potencial fraude de voto por correo en California, y esto tuvo como consecuencia que Twitter Safety, esta cuenta, le pusiera una etiqueta a dos tweets de Donald Trump sobre los planes de voto por correo de California para tratar de mantener su política de integridad cívica. Twitter dice: creemos que esos tweets podrían confundir a los votantes sobre lo que deben hacer para recibir una boleta y participar en el proceso electoral. También en México lo hemos visto, Animal Político ha creado, por ejemplo, el Sabueso para combatir la información falsa sobre el coronavirus. Lo ha hecho en ocasiones anteriores sobre temas también político-electorales. Y lo que estamos viendo es que los cuatro elementos que hacen que las personas creamos en las noticias falsas son: uno, la diversión, son noticias entretenidas, manufacturadas justamente para atender nuestras ganas de entretenernos; dos, las ganas de hacer daño, usualmente tienen componentes negativos, 3, el dinero es un gran negocio. Y finalmente 4, cuando se está buscando modificar nuestra opinión, por ejemplo, rumbo a un proceso político electoral. Y respecto a la posverdad, que se junta como fenómeno con el caso de las noticias falsas, en 2016 fue elegida como la palabra del año por el Oxford English Dictionary, que la define como una situación en la que los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales en el modelaje de la opinión pública. Es decir, básicamente que creemos lo que queremos y creemos lo que se alinea más con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ver las cosas, con nuestra posición política. Se aprovecha entonces la posverdad de los sesgos, de lo que preferimos pensar a lo que encaja con lo que pensamos o deseamos, o ponemos menos resistencia, y a lo que es contradictorio con lo que pensamos o deseamos, usualmente nos resistimos a creerlo. Se beneficia entonces de una confusión entre hechos y opiniones. Y por eso esta es la cuarta oportunidad del marketing digital. Los consumidores nos estamos volviendo expertos en identificar manipulaciones. Las audiencias estamos cambiando e identificando estas noticias falsas. Los medios tradicionales también están haciendo cambios en el empaque y la narrativa de sus noticias para satisfacer nichos. Y así, hoy estamos viendo cómo las noticias falsas y la posverdad se enfrentan a la capacidad de las audiencias para mejorar su manera de ser críticas y entender si algo que nos comparten en redes sociales es verdadero o es falso. Esto fue Insights y Tendencias para Market Minds. Yo soy Claudio Flores Tomás y les dejo un gran abrazo.
Pues hoy tenemos un invitado de lujo. Diego no está en estos momentos con nosotros, pero me siento muy orgulloso de presentar a uno de los músicos que más admiro, porque además 30 años de carrera se dicen fácil, pero se necesita mucha perseverancia, mucho talento y sobre todo mucha visión para mantenerse vigente tantos años. Y está con nosotros el día de hoy nada más ni nada menos que Alex Syntek. Alex, ¿cómo estás?
Raulote, qué gusto saludarte y saludar al público a través de este podcast. Y muy contento de celebrar mis 30 años de carrera. La verdad es que me siento todavía muy joven y con muchas historias que contar y muchas cosas que hacer.
A ver, Ale, cuéntanos, empieza a contarnos cómo se te dio la vocación de músico, porque tú empezaste muy, muy chavito y también eras un buen actor, un buen cómico, eras muy simpático. Cuéntanos tus inicios, ¿cómo se empezó a forjar tu vocación y cómo la descubriste?
Bueno, lo que pasa es que mi pasaje de actor, no es que tuviera yo una vocación de actor en ese entonces, fue una cosa que jugábamos los niños en chiquilladas a ser actores, pero estábamos jugando realmente, ¿no? La música, para mí, la música siempre fue mi vocación nata, porque desde los 6, 7 años de edad yo agarraba una guitarra o un piano y empezaba a sacar triadas, y yo pensaba que todos los niños... triadas son tres notas haciendo un acorde, ¿no? Entonces, Yo pensaba que todos los niños lo hacían, que era un juguete común, ¿no? Años después me di cuenta que no, que era una cualidad muy especial la que yo tenía. Y con el paso del tiempo, yo a los 13, 14 años, primero trabajé en una tienda de música que vendía órganos, que se llama Organorama, en universidad. Y ahí tuve mis primeros teclados, porque en casa yo no tenía teclados, entonces me decían el sin teclados, de ahí viene mi nombre.
Claro.
Y después de tener acceso a muchos teclados en la tienda, luego empecé a trabajar como asistente en estudios de grabación, cargando cables, limpiando guitarras, yendo a la tiendita a comprar botanas para los productores y músicos. Y esa fue mi escuela, porque yo soy autodidacta, nunca fui a una escuela de música, y ahí aprendí a producción, ingeniero de audio, todo lo viendo cómo trabajaban, lo aprendí.
¿Te acuerdas quién era tu role model entonces? ¿O cuál fue tu role model para seguir que esta parte de la música te inspirara?
Yo me identifiqué siempre con los exploradores científicos de la música, gente como, bueno, Alex Syntek es un nombre que viene de Thomas Dolby, ¿no? Que era mi ídolo en los 80s, un genio de la música, poco... creo que no bien, desde mi punto de vista, no bien apreciado, porque es un genio que debería de ser mucho más reconocido. Un tipo que revolucionó mucho el sonido en su época y era un científico de la música, gente como David Byrne de Talking Heads o Peter Gabriel, por ejemplo, principalmente ingleses todos, o en este caso David Byrne americano, pero con un estilo muy europeo de hacer las cosas, ¿no?
Y entonces me contabas que, bueno, empezaste a trabajar en temas de lugares donde había teclados, donde había música. ¿A qué edad empiezas como a decidir que tu vocación va a ser la música? ¿O alguna vez pensaste en estudiar alguna carrera profesional diferente a la de la música?
Fíjate, Raúl, se me acercan muchos cuates y chavas a decirme, ¿sabes qué? Yo compongo letritas y de repente hago ahí unas frases. Yo de repente toco un instrumento y no sé si dedicarme a la música. ¿Tú crees que debería? Siempre mi respuesta es, no te dediques a la música. Porque quien sale músico no se lo pregunta, lo hace, se acabó.
Ok. No andas así. Es como una fuerza interna que te jala sin poder pensarlo.
La música te escoge a ti, tú no la escoges a ella. Y yo nunca me cuestioné si quería dedicarme a esto, ni hice consensos. Yo simplemente dije, ok, es hora de agarrar un piano y empezar a tocar y cantar. Y un día me vio tocando un chavo que tocaba en un grupo de músicos de unos payasitos que se llamaban los Super Harris. Ajá. Y él porque me dijo, ¿sabes qué? Te voy a conectar con el dueño de un estudio para que entres a trabajar con él y ahí vayas aprendiendo. Y así fue como me fui desarrollando de manera autodidacta, ¿no?
Claro. ¿Y cuál fue tu primera experiencia ya profesional, digamos, entrando de lleno al mundo de la música? Porque me imagino que también habrás tenido algunas dudas si ser cantautor, si ser productor o si ser, no sé, compositor. ¿Cómo se dio ese proceso, Alec?
Pues fíjate que mucha gente se sorprende de las nuevas generaciones de por qué como músico soy tan bien visto, ¿no? Con un ojo tan especial. Y es que muchos no saben la historia, pero yo a los 16 años produje mi primer disco ya profesional para un artista famoso de la época que se llamaba Oscar Atié.
Ajá, claro.
Y después hice, a los 17, 18 años, empecé a hacer canciones y producción para Timbiriche, Microchips, el grupo Caló es una producción mía, hice música para Pandora, para Mijares, para Las Flans. Para muchos artistas de la época, más tarde produje a Tania Libertad, ¿no? Que fue toda una proeza, pero era un chico muy joven y Ricardo Rocha, el entonces periodista para gente grande y que tenía un programa muy respetado, dijo en su programa, me presentó y dijo que yo era un prodigio de la música por mi edad, ¿no? Entonces de ahí empecé a agarrar una fama de ser alguien con un don especial por la música.
¿Cuál dirías que fueron en esos momentos tus ventajas sobre los demás chavos de esa edad que tenía?
Lo que pasa es que nadie de mi edad estaba produciendo o estaba haciendo música ya tan joven profesionalmente, ¿no? Fui un caso muy especial. Y incluso hoy día, ¿no? O sea, muchos chicos pues empiezan sus carreras profesionales a los 21 o 22 años de edad, pero yo lo empecé a los 16. Claro. Entonces, de hecho, por esa razón nunca fui a la escuela porque o trabajaba en los estudios y hacía producción o me ponía a estudiar. Entonces yo fui aprendiendo solo en el camino, ¿no?
Ahora, si estás cumpliendo 30 años, esto quiere decir que estamos hablando de 1990, cuando realmente ya te consideras tú que inicia tu carrera musical. ¿Qué pasa ese año? Recuérdanos qué pasa en tu vida en 1990.
Claro, son 30 años de discografía. Mi primer disco salió en 1990, entonces, que en realidad fue en el 89, pero ya lo redondeé al 90.
Sí, es mejor por décadas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo ya estaba profesionalmente trabajando en la música desde 1985-86.
Ok. ¿Y cómo fue el proceso de ese primer disco? Porque en esa época el tema de la música pues era muy diferente, la industria de la música era muy diferente a como la vivimos hoy en día. Cuéntanos cómo lograste hacer ese primer disco.
Pues no me vas a creer, Raúl, pero yo sigo usando el mismo sistema que en el primer disco para hasta el último disco que he hecho, ¿no? Okay. Claro, yo, mi habilidad ha ido evolucionando para lograr un sonido cada día más depurado, lograr que mis ideas se enfoquen sin distraerte hacia donde yo quiero enfocarte. Eso ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Pero desde el primer disco yo siempre me he sentado intuitivamente a hacer canciones, dependiendo de mis estados de ánimo. Soy un tipo que primero compone la música y luego le hago letra a las canciones. La mayoría lo hacen al revés, pero yo lo hago primero con la música, porque la música me hace sentir algo y de ahí ya distingo si voy a hablar de algo nostálgico, si voy a hablar de amor, si voy a hablar de algo espiritual o simplemente retratar una cualidad humana o un retrato social en una canción, ¿no?
¿Cómo te viene una música a la cabeza y luego cómo sale, Alec? Porque el proceso de la composición, que me imagino que es muy similar al que debe tener un novelista o un escritor, de idear un tema y luego plasmarlo en las letras para sacar una novela. Cuéntanos cuál es tu proceso personal de inventar una canción.
Pues justamente lo que te decía, yo respondo mucho a estados de ánimo, soy intuitivo, soy muy espontáneo. Y, por ejemplo, si empiezo a darle muchas vueltas a una idea sin concretarla, me derroto. Me doy por vencido, me espero y dejo pasar un rato o hasta el día siguiente me pongo a trabajar nuevamente, ¿no? Nunca me forzo a que las cosas tengan que salir a fuerzas y no siempre estás como inspirado, ¿no?
Entonces, ¿qué instrumento es tu favorito para empezar a inspirarte?
Ah, obviamente soy pianista. Definitivamente... Okay. Pero no siempre me siento al piano para empezar una canción. Cuando voy a hacer una balada, igual sí, cuando hacen una canción tranquila, empiezo por un piano, ese puede ser un inicio. Pero muchas veces empiezo por un ritmo. De hecho, por eso me tiene tan... Van a decir que soy un traumado, ¿no? Pero ¿por qué me tiene un poco desagusto la moda actual de la música pop y comercial? Pues por llamarlo de algún modo principalmente reggaetonera o urbana. Ajá. Es porque todos los ritmos me suenan igual y eso a mí me limita muchísimo. Yo empiezo una canción queriendo inventar un ritmo completamente distinto. Por ejemplo, la canción del Camino, que recientemente la reestrené con mi hijo en la batería, es una canción que está basada en el ritmo de huapango, ¿no? Porque me gustaba mucho el huapango de Moncayo desde niño, lo escuchaba. Mi papá me lo ponía y me parecía una obra maravillosa. Entonces, los tambores me fueron dando la guía para después ir haciendo esa cama donde va la melodía muy despacio, mientras que los tambores van muy dinámicos. Claro. La melodía va muy despacio. El camino no se acaba. Era una manera de contrastar la base con lo que va arriba, ¿no? Y es que yo, precisamente lo que tú dijiste es muy cierto, yo veo como una pintura una canción, voy dando pinceladas y si una canción no me hace ver un mundo en 3D, no me hace feliz.
Claro. Ahora, el tema de una carrera musical de 30 años se dice fácil, Alec, pero me imagino que en estos 30 años... Pues hay momentos en los que estás arriba, hay otros momentos en los que no tanto, hay momentos en los que seguramente has dudado o has tenido frustraciones. ¿Cómo definirías estos 30 años de carrera? Porque además estás preparando un documental en YouTube, que ahorita quiero que me cuentes cómo se te ocurrió, pero cuéntanos un poco estos 30 años de carrera, ¿qué han significado para ti?
Pues ha sido toda una aventura de la cual no me arrepiento de nada. He sido muy feliz, he vivido cosas muy intensas, la gente me ha amado y me ha odiado también, lo cual me parece que es maravilloso porque no me gustan los artistas lineales, ni creo que existamos, nunca el ser humano perfecto no existe. Entonces, pero sí creo que los artistas más sofisticados y los que yo más amo, los genios musicales que yo más admiro, siempre se han distinguido por tener... vidas con contrastes, con momentos muy, muy radicales en sus vidas y en sus carreras. Y bueno, yo en mi vida personal he tenido la ventaja de que he sido una persona con una vida muy funcional, una familia funcional. Nunca me he metido en broncas. La verdad que a pesar de que vivimos un mundo de donde el chisme es lo número uno que quiere el entretenimiento, pues yo he pataleado para que no me estén metiendo en esas cosas y se hable de mí por la música y no porque si hice o no hice o dije, que puedo decir muchas cosas de las cuales no esté de acuerdo mucha gente, pero sé quién soy y me gusta ser sincero y decir lo que siento.
¿Cuándo sale este documental de YouTube?
Bueno, ya salió porque es un documental miniserie, entonces están saliendo los capítulos. Okay. Ahorita lo encapsulamos en fragmentos de, son 7-8 minutos, llevamos 12 fragmentos y ahí le pusimos pausa. Nuestra meta es que en un futuro sean 30 fragmentos, pero vamos a ir poco a poco. Y fue, la idea era llegarle a las nuevas generaciones que no tienen la capacidad de atención a largo plazo.
Dicen no, que son 6 segundos.
Pues sí, es muy dramático. Por eso hice cápsulas cortas. Ajá. Y no un documental completo de la carrera de Alex Syntek, ¿no?
¿Y qué podemos esperar de este documental? O sea, ¿cuál dirías que es la gran enseñanza, la gran moraleja, lo que quieres dejar en la audiencia cuando acaben de ver este documental?
En primer lugar, que ningún sueño que quieras lograr va a salir fácil, que hay que sacrificar muchas cosas, que hay que trabajar duro, que hay que defender tu filosofía, que hay que ser honesto contigo mismo y ser leal a ti mismo, ¿no? Y creo que esas son las cualidades que vas a que me hacen más feliz poderlas transmitir a través de esto, ¿no? Porque la verdad, Raúl, yo me he sentado a darles pues cursos clínicos académicos de música a chicos en Berkeley, a chicos en universidades aquí en México, y las preguntas que ellos me hacen siempre son sobre dinero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto le doy a un manager? ¿Cuánto le tengo que dar a la radio para que me promocione? ¿Cuánto? Cosas que digo, ¿de verdad es lo que te preocupa el dinero? Pero lo que quiero es que sepan que la música va más allá, que la música es un arte de transmitir y comunicar para dejar un legado cuando ya no estés en este mundo, cuando las nuevas generaciones escuchen pues tu propuesta años después de que ya ni siquiera pises la tierra, ¿no?
Claro. Oye, Alec, a ver, vamos a hablar un poco de las audiencias, porque ahorita las criticabas un poco con esta... aquí hay un círculo que es muy difícil de vencer, que les pasa a muchos generadores de contenidos, de qué tienes que hacer con las audiencias, darles lo que te piden o tratar de darles lo mejor, aunque no lo vean tanto o no lo consuman tanto. Es complejo, ¿no? Cuéntame cómo sientes que ha evolucionado la audiencia musical pues desde que empezaste tu primer disco hace 30 años y qué ha pasado con esa audiencia musical. ¿Cómo la sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo la ves hoy en día?
Pues mira, yo tuve mi época de ser un artista hiper, hiper popular. El día de hoy ya hay otros artistas mucho más populares que yo por una simple razón, porque nacieron con el internet y las redes sociales, nacieron otros órdenes mundiales de cómo van las cosas, ¿no? Creo que yo vengo de una generación donde mamé y aprendí de los artistas de los 80s, donde no había estas redes sociales, no les importaba tener likes, followers, ni caerle bien a la gente, ni satisfacer al fan. Lo que le importaba a ese artista era desafiarse a sí mismo y retar a su público, uh-huh, haciendo búsqueda de cosas no antes hechas, ¿no? Entonces, el día de hoy, el orden musical que yo veo más común en el artista pop es que está buscando satisfacer al fan y los likes y los views y lo que quieren es fama, ¿no? No están buscando proponer y arriesgarse. Entonces, los que lo hacen no tienen muchos seguidores, evidentemente, ¿no? Yo considero que yo no he perdido mi esencia, yo sigo haciendo las cosas bajo esos órdenes. No estoy de acuerdo con lo que está pasando ahorita, aunque muchos se molesten. Yo creo que no nos está llevando hacia ningún lado. Tengo canciones en mi nuevo disco que hablan de eso, que hablan de una humanidad que va corriendo rápidamente hacia ningún lugar.
Claro.
Y que necesitamos un despertar espiritual, necesitamos detenernos. Y como decía John Lennon, stop and smell the roses, ¿no? Necesitamos detenernos a oler las flores un momento, ¿no? Y reflexionar con nosotros mismos. Entonces, pues siempre voy a seguir sobre esa búsqueda. Hay muchos mensajes espirituales y humanos en mi nuevo disco que se va a llamar Anatomía del Amor.
O sea, ¿tú crees que muchas de las audiencias, y ahorita hablamos del nuevo disco, ¿tú crees que muchas de las audiencias más bien consumen un poco lo que hay y no tienen esa capacidad de escoger lo que realmente les gusta?
¿Sabes qué pasa, Raúl? Que si yo te pongo mi canción 100 veces a cualquier portal que estés abriendo y te lo meto, y te lo meto, y te lo meto, aunque esté horrorosa la canción y no te guste, la vas a acabar tarareando, amigo.
Sí, se te pega, ¿no?
Y lo que yo veo muy común hoy día son, o sea, no quisiera enfocarme en estar criticando, ¿no? Yo me enfoco a lo que yo hago, pero yo no trato de hacer sonsonetes, yo no trato de engañar al público con tres notas pegajosas que se repitan una y otra vez. Una vez un artista muy comercial, no voy a decir quién, me dijo, la diferencia entre las 300,000 views que tú tienes y los 30 millones de views que yo tengo es que tú le metes puentes musicales a tus canciones. Yo no. Yo me sigo con la misma idea una y otra vez hasta que el público se le quede bien pegadito y no se les olvide. Y le dije, bien por ti, cabrón. Bien por ti, ve, tú tienes tu camino, yo seguiré por el mío. Yo prefiero tener la décima parte de tus fans en cantidad de gente, pero gente que está buscando evolucionar, no gente que está buscando ir para atrás.
Ahora, ¿cómo va a cambiar el mundo de la música con estos meses que hemos vivido de la pandemia, Alec? Porque yo entiendo que una de las principales fuentes de ingreso ahora de la mayoría de los músicos, de los cantautores, de los grandes creadores de musicales, pues es el tema de los eventos en vivo, las experiencias, los conciertos, ¿no? La venta de discos, pues hemos tenido ya muchos años en los que el tema de la venta de discos ha cambiado los formatos de forma brutal, ¿no? Desde el acetato, luego el CD, la entrada de la piratería y ahora pues todo el tema digital y ahora hemos vivido un proceso de una pandemia. ¿Cómo sientes que esto va a cambiar el panorama de la música en el México y en el mundo?
Yo creo que va a contribuir a ese despertar espiritual que se puede desarrollar también a través de la música y del arte, porque hoy día la gente pues desgraciadamente está asustada, desgraciadamente está confinada en sus casas, encerrados, no pueden salir a ver un concierto. Pero ¿qué crees? Que todos esos artistas que no sé si llamarlos artistas, pero que están basados en producción, en luces, en juegos pirotécnicos, en pantallas gigantes, hoy día se tienen que sentar con una guitarra y con un piano a cantarle a su público desde una pantallita. Y no todos pueden lograr enamorar a un público así. Y no todas las canciones pueden lograr eso. Entonces, no voy a hacer mención de ninguna canción en especial, pero sí creo que una canción como Corazones Invencibles, mi canción, o canciones como El Camino, o Más Fuerte de lo que Pensaba, hoy día la gente se está sentando a escucharlas y a reflexionar, porque no creo que lo que querramos es perrear en un momento en que estamos todos asustados por lo que está pasando mundialmente. Entonces es un momento de volver a detenernos, ¿no? Y eso le va a traer buenos beneficios. Las crisis siempre traen beneficios artísticos. Es una crisis lo que estamos viviendo, pero vamos a salir adelante y yo creo que es la oportunidad, el renacimiento, porque hace mucha falta, después de tanta decadencia, un renacimiento artístico como lo ha habido cada siglo en la historia de la humanidad.
En esto tienes mucha razón. Me acuerdo cuando recién empezó la pandemia y hicimos el concierto desde tu casa para Helio Channel, pues básicamente te sentaste con un piano a tocar y a cantar. Y la verdad es que ahí es cuando te das cuenta pues del valor del gran, pues no sé cómo decirlo, de lo importante de la melodía, Alec, y cómo conectaste con la audiencia del canal. La verdad es que nosotros quedamos muy impresionados.
Yo estuve muy contento, fue una cosa rara, y te voy a ser sincero, estaba yo muy nervioso, me sentía como si fuera mi primer concierto, no sé, fue muy extraño. Incluso ese día no andaba muy bien de la voz, me costó trabajo afinar, me costó trabajo, pero creo que transmití mucha honestidad. Creo que es importante ser honesto como artista. Yo creo que la gente ya no quiere ver marcianos cantando ni extraterrestres, quiere ver gente humana que se sienta y les toca las fibras, ¿no?
Ahora, quiero que seas muy honesto y ya sé que de repente eres crítico y quiero que seas crítico. O sea, Y no sé tú, pero yo siento que tenemos en México actualmente una crisis, una crisis de liderazgo musical. O sea, cuando en otros años México era el exportador más importante de música a todo el mundo, sobre todo a los países de habla hispana, no sé, yo me siento un poco perdido tratando de encontrar, tú sabes, nosotros hacemos la lista de los 300 con la revista Líderes cada año, y hace 10, 15, 20 años nos era muy fácil encontrar a esos cantautores mexicanos que estaban teniendo éxito a nivel global de una forma impresionante, y ahora no los encontramos. ¿Qué está pasando con la música en México, Alec?
Yo veo desde allí que hay muchísimo talento. Tenemos un taller donde llegan jóvenes con un talento brutal, y mucha gente cree que ya no existen grandes obras como las que hacía Rubén Fuentes con La Viquina, o Consuelo Velázquez con Bésame Mucho, o... Caray, hay unos artistas asasasasos mexicanos el día de hoy, pero si te asomas a ver su Spotify, su YouTube, tienen bien poquitos followers. ¿Por qué? Porque la gente se está yendo por el marketing y porque México se ha entregado por completo a la música extranjera. O sea, no hay un apoyo. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Incluso el sexenio pasado fuimos a ver al presidente de la República, Armando Manzanero, y yo. Esto se vio públicamente, donde él nos otorgó una radio de la IMER para que se programara pura música hecha por mexicanos, no por extranjeros. Pero hoy por hoy, el 99% de la música que se escucha en la radio y en todas las plataformas en México viene de Puerto Rico, de Colombia, de Panamá, principalmente la música urbana. Está bien, es lo que está eligiendo la gente, pero yo creo que es música creada con un marketing y no se le está dando un lugar, una oportunidad al artista mexicano. Claro que nos preocupa y claro que hay muchísimo talento, pero ese talento se tiene que dedicar a vender tacos y hacer otras cosas porque no se les da la oportunidad.
Claro. Ya para finalizar, Alex, fíjate que lo que dijiste al principio me encantó en el tema de la pasión, porque nosotros, pues, desde la revista Líderes hemos hecho miles de entrevistas y jamás he entrevistado a un líder que me diga, oye, pues fíjate que sí me ha ido bien en la vida, pero pues como que no me gusta mucho lo que hago. Nunca, nunca, ¿no? Todos los que hemos entrevistado, lo primero que te dicen es, amo lo que hago. Y por eso han tenido éxito. Y lo que decías al principio, pues tienes toda la razón. Pero además de eso, y que ya lo dejaste bien claro, de amar lo que haces, en este caso de amar la música, ¿cuál dirías o cuáles serían tus consejos a aquellos que quieran entrar en el mundo de la música, que tienen que tener para tener éxito en este mundo?
Pues es muy importante... que seas honesto contigo mismo, que encuentres tu vocación verdadera, porque yo, pues, a lo mejor me fascina la repostería, pero no soy bueno haciendo pasteles, ¿no? Claro. A mucha gente le brillan los ojos con la idea de ser un rockstar, con la idea de ser un famoso, una celebridad, pero no creo que los que estamos aquí parados en la música, en algún momento dado, nuestra motivación era... ser célebres, de ninguna manera. Lo hicimos porque necesitábamos comunicar, como cualquier otro artista, como un pintor, un escultor, un escritor. Yo estoy en la música porque me gusta comunicar y no me importa si me escuchan 3 personas o me escuchan 20,000. Yo lo voy a hacer con el mismo amor y la pasión que le imprimo, ¿no? Porque me gusta lo que hago, porque lo amo y estoy dispuesto a sacrificar. No ha sido fácil, no, y a pesar de 30 años sigo luchando por no perder mi lugar y por no perder a mi fan base que me sigue y que me da vida, ¿no? A mi música. Pero definitivamente amo lo que hago porque no es fácil hacerlo, precisamente claro. Por eso.
Alec, pues fue una entrevista deliciosa. Te agradezco mucho que nos hayas aceptado. Sabes lo mucho que te admiramos y que oímos tu música y que nos gusta lo que has hecho. Felicidades por esos 30 años. Y pues mucha suerte para el futuro. Estoy seguro que estaremos coincidiendo en muchas cosas en los años, en los meses que vienen.
Gracias, Raúl. Fue un placer. También yo disfruto mucho platicar contigo. Eres una persona que incentivas muchísimo el talento y que incentivas muchísimo la inteligencia. Y por eso te quiero, hermano, y te respeto. Y aquí estaré siempre para apoyarte en lo que necesites.
Gracias, Alec. Pues muy bien, vamos a oír a Sebastián Patrón, que sigue con su comentario como todos los miércoles. Gracias, Alex.
Abrazo.
Uno de los temas más interesantes para todos los publishers, agencias, durante esta crisis es el tema de las ventas. Me tocó, creo que la publicación de DigiDay traía un artículo hace unos días de opinión acerca de varios ejecutivos del medio, los cuales opinaban acerca de la cancelación de este año del Festival de Cannes. El Festival de Cannes, siendo el festival publicitario más importante del mundo, es donde gran parte de los acuerdos o de los deals, como dicen los estadounidenses, globales, se cierran o se guardan las relaciones año con año, ¿no? Entonces, ¿qué significa para las ventas de estas empresas la cancelación de ese tipo de eventos de networking, ¿no? Me toca a mí, por ejemplo, liderar el evento más importante latinoamericano de publicidad, del Advertising Week. ¿Y qué significa también para el mercado latinoamericano no tener un evento en vivo de esta índole para hacer crecer sus negocios? Es un reto enorme, ¿no? Publicaba DigiDay la opinión de estos ejecutivos, los cuales decían que para mantener las relaciones, y era muy interesante lo que decían, para mantener las relaciones de negocio es algo, ha sido fácil relativamente hablando, adaptarse. El pasar todas estas reuniones a llamadas a través de Zoom, el pasarlas a llamadas telefónicas, ha sido algo en el cual en relativamente corto tiempo las fuerzas allá afuera de ventas de estas empresas han podido adaptarse. Ha sido, creo que también mi caso personal, no representando al Advertising Week Latinoamérica, es interesante porque no ha habido mucho cambio en ese sentido, en el estar en contacto con varios de los partners que han estado trabajando con el evento durante mucho tiempo. Donde viene el reto, mencionan estos ejecutivos, es la parte de nuevo negocio, ¿no? Cómo adquirir nuevos deals. Ellos platican mucho del contexto, que el contexto importa, y siempre el tener esta cara a cara es sumamente importante por cómo habla tu cuerpo, por la atención que requieres de la otra persona, el poder estar leyendo sus reacciones. Y ellos también describían lo complejo que ha sido o que está siendo adquirir nuevos acuerdos sin físicamente estar pudiendo hablar con las marcas allá afuera. Creo que esto es algo que es de las cosas que quizás no va a cambiar. Creo que es de las cosas que, aunque la industria vaya a adaptar para cierto seguimiento de partners, estas nuevas dinámicas, la necesidad de verse en persona, sea en festivales, sea en eventos, sea en persona a persona, en cuanto haya algo más estable en noticias del coronavirus, creo que va a volver a la normalidad. Veíamos, hay opiniones que hablan de algunas industrias que van a cambiar para siempre. Hay algunas opiniones que son un poco pesimistas en cuanto a este tipo de cuestiones, pero yo personalmente no lo veo así. Creo que somos todavía seres humanos que necesitamos de alguna u otra manera, quizás en menor cantidad, ¿no? Y quizás, claro que te puedes ahorrar si estás en Polanco, ir a Santa Fe a una junta de seguimiento, ¿no? Pero el ver, el ponerle cara a los partners o a los nuevos, a las nuevas personas que quieres conocer para hacer algo increíble juntos, eso va a persistir. Y creo que estamos ya emocionados porque así sea, en lo más pronto que se pueda. Quizás no mucho que ver con esto, pero veía allá afuera, en la parte de la industria del entretenimiento, cómo algunos eventos globales del próximo verano 2021 salieron a la venta hace unas semanas y están sold out. Anticipando a la gente, esperando este verano 2021 para vivir experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque las empresas estén este año recortando todo el presupuesto de entretenimiento y viajes para sus fuerzas de venta, no es ninguna, no va a ser ninguna novedad o ninguna sorpresa que en cuanto pasemos de esta etapa salgan allá afuera las fuerzas de ventas preservando algunos de los comportamientos de toda la vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, siempre lo hemos sido y siempre lo vamos a hacer. Claro, cambiando algunos hábitos con esta nueva normalidad, pero manteniendo algunas de las que al menos en los próximos, en las próximas décadas, algunos aspectos que son importantísimos, como es el contacto humano, la confianza que se genera en el hablar con alguien persona a persona. Entonces, en resumen, creo que aunque ahorita está siendo un enorme, enorme reto, pero las empresas han adaptado satisfactoriamente y de manera rápida a esta nueva realidad, sin duda, creo, o así considero, en la nueva normalidad, pronto estaremos guardando algunos de los aspectos que siempre hemos tenido, y es salir allá afuera a conocer a nuestros nuevos clientes y armar cosas increíbles entre los dos.
Pues gracias a Sebastián por sus comentarios interesantes como cada semana, y bueno, la entrevista mágica, ¿no, Diego? La verdad es que, wow, que Alec es un hombre además muy simpático, que trae una visión muy clara de lo que quiere
siempre
hacer.
Siempre mucha energía.
Sí, fíjate que me da risa, le pregunté al principio de la entrevista sobre su carrera artística y eso, y hasta medio, si se dan cuenta, como que no le gusta mucho hablar de eso, porque él siempre se ha concebido a sí mismo como un músico, ¿no? Y esa parte de chiquilladas como que la ve como algo, como un error, ¿no?, en su vida, pero al final pues esa vocación es la que lo define, y es muy valioso que a sus 50 años como músico mexicano pues esté tratando de reinventarse.
Totalmente. Y bueno, el año pasado en los Elliot Awards tuvimos la oportunidad de tenerlo en vivo, justamente en un inicio de este año de celebraciones, digamos, por los 30 años, y pues también le estás hablando a una audiencia pues nueva quizá para el mercado natural de él, los más jóvenes, estás hablando de centennials, de millennials, y la verdad es que tú recordarás que nos llamó a todos la atención, como todo el mundo sabe una canción de Alex Sintek, jóvenes, contemporáneos, más adultos, y sobre todo también muy jóvenes. Yo creo que le auguran otros por lo menos 30 años de carrera, y en ese sentido pues nos da mucho gusto.
Pues espero que sí.
No, por lo menos que llegue a tal edad. Y fíjate que justo ahorita que hablábamos de la presentación de los Elliot Awards y en este caso de las presentaciones en vivo, yo estaba leyendo una noticia que me parece también dejar un tono, pues sí, obviamente lamentable por el momento presente, pero sí creo que también hay que rescatar grandes trabajos y desarrollos también alrededor de los diferentes actores en la música. Fíjate que el Auditorio Nacional está nominado como recinto internacional del año en los prestigiosos premios, bueno, los Polestar Awards, que es uno de los premios más importantes de la industria del espectáculo del mundo, y obviamente está compitiendo contra Royal Albert Hall, contra el Wembley Stadium, además del Ziggo Dome de Ámsterdam. Es decir, al final del día estás hablando de un recinto que nosotros estamos acostumbrados a ver y entender en el día a día aquí en la Ciudad de México, pero pues tan solo entender que el año pasado ha sido el tercer recinto con más ventas, ocupó el tercer lugar de boletos vendidos, con más de 13 millones de boletos vendidos, y solamente hay dos recintos arriba de él, que uno es el Radio City Music Hall y otro es The O2 en Londres.
Wow.
Y la verdad es que sí, también hay buenas historias de mucho trabajo aquí en nuestro país. Lástima que obviamente esta inercia pues está frenada, pero felicidades a la gente del Auditorio Nacional y a todo el trabajo de artistas y gente que trabaja alrededor de ello. Pero bueno, Raúl, ha llegado el momento ya de despedir este episodio número 10. Ya se nos queman las ansias también por contarle a nuestros queridos amigos de esta sorpresa, donde finalmente todos podremos disfrutar más de Market Minds, el podcast, con estos temas que hoy nos estamos ampliando no solamente al marketing, la comunicación, la publicidad, sino también a las historias de vida de tomadores de decisión, de estrategas y de líderes, finalmente, como el caso de Alex Sintek, que nos permiten tomar elementos pues para el día a día, ¿no? También todos cómo tomar mejores acciones de pensamiento y de decisión en las empresas, Raúl.
Pues sí, gran entrevista la de Alec, y qué bueno que estamos volviendo a la normalidad, Diego, y espero que pronto nos veamos de nuevo.
Perfecto, Raúl, pues despidamos este episodio. y agradecemos a todos que nos han escuchado. Recuerden escribirnos en las redes sociales de FCO Group y en el hashtag Market Minds de Podcast. Entonces ahí finalmente también nos gustaría escuchar sus comentarios y nos vemos la próxima semana, Raúl, que pases muy buena noche.
Igualmente, Diego, nos vemos.